malos, buenos negociadores, como fue la suya. Eleuterio, buenos días.
Buenos y santos días.
Sí, señor, buenos y santos días. Entonces, ¿usted bueno o malo negociando?
Bueno, yo creo que soy bueno, aunque mi mujer aquel día un poco más y me mata.
Ah, ¿por qué?
Porque yo paseando por las calles de París y se acerca un paisano a ofertarnos llaveros de la Torre Infiel. De la Torre Infiel,
pero
repito.
Pero infiel, ¿por qué, hombre?
Porque infiel, una copia.
Aquello, claro. Era una copia. Y entonces iba ofertando 2 por 5 euros. Sí. Y entonces mi mujer era que sí, que no, que 4, que 3, que entro yo al regate y le digo, ¿cuántas quieres por todas las que llevabas? Y me dice el buen paisano, dice, 20 euros, pero con una condición, que no te puedo vender el alambre donde las llevaba a enganchar.
Ajá.
Y digo, bueno, pues vale, pues venga, le doy 20 euros, empezamos, que él quiere empezar a contar las torres, digo, no, tú me das las torres y ya está, y marchas. Le jodí el negocio todo el día, porque me dejé el pan.
Pero Eleuterio, lo primero, ¿usted domina el francés o simplemente es una cosa...?
No, yo qué coño voy a dominar francés, si el otro tampoco era francés, si el otro era del sur de España.
Ah, vale. No, hombre, claro, pues paseando por allí, por la
torre. Un poco aceitunado, pero del sur de España.
Claro. Oye,
entonces, dime.
No, dígame.
No, pues entonces ya dice mi mujer... ¿Para qué coño quieres tantas torres? A ver, claro. ¿Qué hacemos con tantas?
Claro, ¿qué hizo con los llaveros? ¿Regalarlos a la familia?
O sea, empecé a regalar a la familia y quedamos como unos marqueses.
Oye, ¿en el arte se negocia y se regatea mucho?
Pregúntamelo dentro de 2 días, porque estoy preparando la exposición ahora.
Porque tienes ya la exposición, ¿cuándo?
Sí, la tengo el día 14 para el público en general, el día 13... Con algunos de los que estamos aquí tendremos la inauguración.
¿El día 13 es mañana?
Sí, el día 13 es mañana. Por eso estoy de los nervios, porque tengo que colgar cuadros, etcétera, etcétera. Y a partir del 14, ya está el 23, en el Centro Comercial Moraleja Green, que por cierto se anuncian aquí en COPE, y con unos buenos amigos de Gilmar, que también son clientes nuestros, que han puesto dinero.
Todo en casa.
Va a poder, todo en casa. Vamos a exhibir, Joaquín González y yo, cuadros y esculturas. O sea que ahí lo tienen, pues si quieren pasarse por allí.
Pues yo no me lo pierdo.
Vuelta.
Yo no me lo pierdo.
Y a lo mejor hasta negociar, ¿eh?
Ah,
a lo mejor.
Ah, bueno, ya voy a ver si te rasco algo. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, hola, amigo. ¿Usted es bueno o malo negociando?
Un poco de todo. A veces bueno y a veces regular.
Ajá.
Pero lo que soy es muy peleón.
Ah. Dígame por qué.
Sí, mire, estaba en un vuelo en Estados Unidos, iba a pasar el fin de semana en Nueva York y leí en el periódico que se jugaba al día siguiente, era un sábado, que se jugaba la final de la costa este de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Bulls.
Esos son los All-Star, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Porque no tengo ni idea de baloncesto.
Bueno, se juega una final en la costa este y una final en la costa oeste y luego ya juegan la final entre el que gana de los dos, ¿no?
Vale.
Bueno, el caso es que llegué al hotel que estaba en la zona de Broadway, donde están los teatros, y pensé, digo, bueno, será un milagro encontrar una entrada, pero voy a preguntar. Entonces pregunté a la señora que había allí. Y me dice, pues va a ser muy difícil, porque es la final de la costa este, pero pregúnteme mañana. Al día siguiente pregunté y me dijo que sí, que efectivamente, que me había comprado una entrada, y que, vamos, una entrada más, no era demasiado cara. El caso es que cogí mi entrada y me fui andando hacia el Madison Square Garden, que estaba relativamente cerca, cuando fui a entrar... se me ocurrió comprar un libro de donde venían todos los jugadores y demás,
claro,
para regalárselo a uno de mis hijos que jugaba al baloncesto. Y me coloqué la entrada en la camisa y de pronto, mientras compro el libro, veo que la entrada me había desaparecido.
No me digas.
Sí. O sea, entonces yo, claro, con un cabreo de mil demonios... Pero bueno, yo dijo, esto hay que pelearlo. Entonces pregunté por seguridad del Madison Square Garden, fui allí, le dije lo que me había pasado, y me dijeron que si se lo hubiera comprado directamente a ellos me darían una copia y tal, pero que tenía que hacer era llamar al sitio donde me habían dado la entrada y que me dieran exactamente la localización de la entrada.
Ajá.
Busqué un teléfono, llamé, me dieron los datos, volví al sitio, pero me dijeron que me faltaba la sección. Bueno, el caso es que volví a llamar, ya estaba cerrado y ya yo estaba desesperado. Digo, pues bueno, pues compro otra entrada. Era imposible y se me ocurrió preguntar por el supervisor de seguridad.
Pero dígame una cosa, ¿consiguió entrar o no? Porque es que si le traigo un día a las 11 y me cuenta la historia entera, ¿eh? Pero ¿usted consiguió o no consiguió entrar?
Entré. Pregunté por el supervisor, tuve que encontrarlo entre las 20,000 personas que entraban, me enrollé con él.
El supervisor acabó como el de aterriza como pueda cuando le cuentan la historia.
¡Pase! Lo consiguió.
No me extraña. Otra forma.
Sí.
Juan Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
estamos?
Buenas,
amigo, muy buenas. Oiga, ¿y usted cómo es negociando?
Bueno, pues tanto mi mujer como yo somos nefastos, pero nos hemos dado cuenta que también depende un poco del estado emocional en el que uno se encuentre.
¿Y eso? Eso es interesante.
Eso es a razón de un viaje a la India que hicimos de mochileo durante 30 días, y la última parada que realizamos fue en Rishikesh, a las puertas del Tíbet, y bueno, el caso es que tras muchísimos puestos de turísticos, que para que se puedan imaginar cómo llega el regateo allí en la India, paseando por Rishikesh, de repente escuchamos a uno de los que vendían, que nos decía: más barato que en Mercadona.
Dependiendo del país que seas, te sacan el...
Era tremendo el caso. Y bueno, el caso es que durante esos 30 días, pues nuestro estado emocional fue degradándose exponencialmente.
Ajá.
Y terminamos en una de las tiendas en Rishikesh que mi mujer pues vio uno de los abalorios que le hacía ilusión y hablamos con un señor. Regateando, pues se nos fue la olla y dijimos que no. El caso es que volvimos 2 horas más tarde y encontramos a una señora. Conseguimos empezar a regatear, tal, no sé qué, sí, es esta, y no recuerdo muy bien el precio, pero bueno, 2 rupias, que se regatea por nada. Dos rupias, la mujer entró en cólera, mi mujer ahí ya estaba hasta el gorro de regatear durante 30 días, se puso en modo hardcore, Goku, no sé, muy muy, muy mal, y el caso es que consiguió las pulseras por 2 rupias, todo fantástico, pero es que luego nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado de modelo de pulsera y causamos un conflicto entre esa mujer y el hombre que intuimos que debían ser marido y mujer, y el budismo pues desapareció completamente porque se pillaron un mosqueo.
Vamos, es que estamos hablando de 2 rupias, no, son 20 céntimos. Lo acabo de mirar en Google, son 22 céntimos.
Pero con 0,22 euros.
Eso pasa cuando vas a China con los yuanes, eso que no vale nada.
Bueno, no vale nada para nosotros.
El número uno negociando que yo conozco
para ellos, ¿no?
era Jesús Melgar, que voy a contar una nada más. Una de las mil que nos hacía. Estamos en Zaragoza, en la estación del AVE, y estamos esperando el AVE. Y desaparece y vuelve con una colección muy grande, debajo del brazo. Dice: la he sacado por 3 euros menos. Y era una colección de zarzuelas españolas.
Madre mía.
Que te juro por 2 hijos que tengo que esto hace más de casi 20 años. Yo voy mucho a su casa y sigue con el plástico puesto. Claro. Y él estaba contento porque la había sacado por 3 euros menos.
Hombre, orgulloso, claro que sí. Hola, Estela, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo es su caso? ¿Cómo es su caso?
Pues te cuento, nosotros estuvimos de viaje de novio en un crucero y llegamos a Túnez. Túnez, maravilloso. Y resulta que yo soy compro mucho. Y vi una chilaba en una de las tiendas que me volvió loca. Cogí, entré y empezó él a decirme precio. No me acuerdo si me dijo 150, eran por peseta, no me acuerdo exactamente la cantidad. Que yo empecé a regatearle, como le puse, que me dio una bolsa, me dio la chilada y me metió un cenicero y me dijo, no vayas a volver a venir más.
Eso es lo bueno. De todas formas, María José, no hace falta irse tan lejos para negociar en algún sitio.
No, mira, hoy es martes. Hoy están los invasores puestos en Albacete. Todas las chicas de Albacete lo saben. Esa es una prueba fundamental. Si tú sales de allí pagando menos, te has coronado ya, porque las gitanas de... Es que son gitanas. Las gitanas de los invasores de Albacete son las más listas del mundo entero y varios planetas. O sea, de toda la Vía Láctea. Entonces... Tú puedes hacer una cosa, puedes regatear o puedes llevarte una tanga de
gratis,
más.
Claro, de gratis.
Y cualquier cosa de esas, eso ya te pones una medalla para siempre. Claro.
Hola, Sebastián, buenos días.
Hola, Alberto. Felicidad y alegría para todos.
Ole, diga que sí, para usted también. Entonces, ¿usted cómo es su caso?
Bueno, mira, te cuento. Mi vida en Egipto durante una semana fue un regateo continuo.
O Egipto, otra.
Un regateo continuo. Tuve problemas intestinales y bueno, en fin, hasta para entrar en el baño tenía que regatear.
Sí.
Eso como...
Era no increíble. Pedías una foto para alguien para que te hiciera una foto. Era un policía, daba igual. Regateabas también para la foto.
Sí, sí.
Pero lo más increíble es que pude conseguir salir de Egipto sin dar una sola propina.
Ah.
Yo creo que he sido el único que ha podido salir de allí sin dar una propina, a pesar de todos los regateos, porque el regateo final mío era decir, no, perdona, pero no tengo nada.
Claro.
Pero conseguí llegar aquí a España, a un centro comercial, la primera vez que fui a comprar, y cuál fue mi sorpresa, que me puse a regatear con la señorita, me quería cobrar 180 euros, yo le dije que 150,
sí.
La mujer me mira, yo le digo que porque me mira así, mi mujer mirando, mi mujer casi se escondía, pero ¿qué hace regateando? Digo, si he conseguido salir de Egipto sin dar una propina, aquí consigo 30 euros como sea.
A ver, la pobre dependiente de la madre, que yo tengo que meterlo en el ordenador, que no puedo ponerle menos, ¿no? Ah, de todas formas, este tipo de países, hablábamos de Marruecos, de Egipto, hay una corruptela importante también en la policía.
Totalmente.
Que en cuanto a las multas y tal, te dejan ir tranquilo cuando pagas X dirham o X lo que sea.
Pero es agotador irte a la
Es agotador, mercado, sí. Agotador.
Después, sobre
agotador.
Todo, yo creo que con el regateo siempre hay una cosa, es que yo creo que jamás vamos a lograr engañar a un vendedor.
Claro,
o sea,
claro.
Y todo el mundo dice, no, yo lo he sacado más barato. No, o sea, no, siempre va a ganar.
Tú te vas contento, pero tú sabes, en el fondo de tu corazón, tú sabes que
esa sensación es fatal.
Los que se creen listillos y dicen que la clave los pilla fácilmente porque dicen amigo, ¿no? Cuando alguien quiere regatear, dice, no, amigo, amigo. Y ya digo, le van a engañar seguro.
Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. Pues mi caso es muy especial. A mí todo el mundo que conozco y que no conozco, yo me ofrezco. Vas a comprar un piso, que eso es alto mayor.
¿Ah?
Cualquier cosa, negociar, me llevan de gancho.
Ah, ¿por qué?
Entonces, yo voy contigo a comprar un piso y te digo, tú duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además, tú fíjate que es más barato que este. Son 30.000 euros más barato que este. Entonces, oye, si este señor nos rebaja lo que es 45, pues bueno, podemos negociar. ¿Ah? Y entonces ya el hombre queda a la mujer queda un poquito asustadilla y no sabe, porque yo tengo la costumbre de que cuando están negociando y quiero que hable la otra persona lo que yo le he dicho que tiene que hablar, yo arrasco la cabeza.
Ah.
Entonces es la contraseña que le doy para que lo haga.
Qué interesante.
Precisamente.
No, eso de llevar un gancho está muy bien, ¿eh?
Sí, ya.
Está
muy bien. Contar el truco es muy bueno.
¿Tú sabes que hay una generación, que no es la nuestra tampoco, ni siquiera la de nosotras que estamos aquí, de nuestras madres, que para ellas consideraban que era lo normal.
Lo
fueran
normal.
Donde fueran.
Así es.
Iban a comprar un electrodoméstico y regateaban.
Una tía mía.
Ponías a casa y tu madre
mía
te decía, pero ¿no has pedido descuento?
Claro, una tía mía decía, ¿cómo? Pero no hay descuento. Yo decía, que estamos en un gran almacén.
Total.